de PUC. De acuerdo al historiador peruano Jorge Valdés Morgan, el cine sobre el conflicto armado interno conforma el acervo fílmico más importante, dada su condición audiovisual y de medio de masas, para realizar una investigación sobre la sociedad peruana en el contexto de las últimas dos décadas del siglo XX. En él se puede encontrar una serie de imaginarios y representaciones producidos y aceptados por parte de la sociedad peruana, que a la postre conforman las mentalidades que se tienen sobre la guerra interna. Esto fue el Datu de PUC.
Bueno, estamos ahora en el segundo bloque del programa de hoy, Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. El día de hoy estamos tocando el tema del impacto de la CBR en el Perú, pero no solo de la CBR, sino el tema de la memoria. Y en el bloque anterior hablaba Sofía Majer de la cantidad de trabajos, de productos culturales que se han producido en nuestro país después del informe de la CBR, ¿no? Y hablaba de películas, hablaba de libros y hablaba de tesis, de trabajos académicos. Entonces, para hablar específicamente de cine, hoy tenemos a dos personas que saben mucho del tema, que manejan mucho y muy bien el tema. Tenemos a Makena Wulfey, es antropóloga, investigadora y directora de la Maestría de Antropología Visual de la PUC. Makena, muchas gracias por estar aquí. Uh-huh. Y tenemos a Alonso Quinteros, experto en cine regional peruano. Actualmente está desarrollando el proyecto ad hoc, Archivo del Cine Documental Peruano. Tremendo trabajo el que te has cargado, Alonso. Pues bueno, como decía Sofía Majer, ¿no? Es después de del informe de la comisión que empiezan a producirse más trabajos audiovisuales, más productos culturales relacionados al tema de memoria y conflicto armado.
Bueno, yo no diría, o sea, es lo que creo que con el trabajo de la CBR en realidad se da como una suerte de digamos que aparece o emerge con mayor notoriedad el trabajo de, digamos, en términos de cultura material, también de cultura visual, producciones vinculadas al tema de memoria. Pero en realidad desde los años 80 ya tenemos producciones vinculadas al tema de memoria, ¿no? La Boca del Lobo, por ejemplo, si hablamos de cine, ¿no? Claro, digamos, el más emblemático es durante el conflicto, ¿no? Uh-huh. Incluso los trabajos, por ejemplo, si reviso mi trabajo sobre retablos y representaciones de memoria, se hace sobre todo en la segunda mitad de los 80 e inicios de los 90, y eso es antes, mucho antes de la CBR, ¿no? Que es cuando Florentino, Nicario, Gilberto, Claudio, todos ellos comenzaron toda una línea de trabajo vinculado a pensar qué es lo que estaba sucediendo en Ayacucho en esos momentos, ¿no? Uh-huh. Y también, por ejemplo, si revisamos el trabajo de Olga González sobre las tablas de Sarwa, es lo mismo, ¿no? Y el Pumpín, las tablas, toda esa producción es desde mediados de los 80 y sobre todo en los primeros años de los 90. Uh-huh. Se vuelve muy importante. El trabajo de campo, por ejemplo, de Jonathan Ritter, que él lo comienza hacia fines de los 90, pero en realidad son canciones de Pumpín que ya venían entonándose en festivales, pero durante toda la década de los 90, ¿no?
¿A qué te refieres con Pumpín? Disculpa.
Pumpín es un género musical, uh-huh, de carnaval, uh-huh, de la zona del centro de Ayacucho, de Víctor Fajardo principalmente. Y y el Pumpín se utilizó mucho para contar la guerra, uh-huh, o sea, para cantar y contar, ¿no? Y y eso es música que se hizo básicamente desde fines de los 80, inicios de los 90. Uh-huh. Entonces hay, digamos, lo que sucede es que no eran producciones, podríamos decir así, que tuvieran una circulación mayor, uh-huh, ¿no? Tenían más bien una circulación bastante restringida, salvo La Boca del Lobo, que, uh-huh, sí, digamos, se vio en cine, ¿no? Uh-huh. Eran otros tiempos para el cine peruano, pero los otros eran, digamos, tenían una circulación mucho más reducida, ¿no? El Pumpín era canciones de festival, uh-huh, local, ¿no? En Ayacucho. Los retablos se hicieron básicamente encomendados, en algunos casos para algunas personas o por voluntad de los propios artistas, pero no se vendieron, por ejemplo, ¿no? Ellos los mantuvieron en sus propias colecciones personales. Uh-huh. Entonces, digamos, lo que cambia creo que es la circulación, ¿no? Uh-huh. Y lo que cambia creo que es el uso, si quieren, de espacio público para poder hacer de estas piezas alguna manera mostrarlas como evidencia o como, digamos, en su fortaleza para comunicar temas vinculados a memoria, ¿no? De la historia reciente.
Y Alonso, en el trabajo que estás haciendo para este proyecto de archivo de cine documental peruano, ¿qué has encontrado al respecto?
Bueno, hay una producción que también se ha dado desde tiempo, a partir de del 2000, bastante en este caso, por ejemplo, el trabajo de Pablo Malek también sigue un poco esas producciones en ese lado. Pero yo iba a comentar sobre el cine ayacuchano, pero quizá voy primero por el caso del documental. Bueno, están todas las producciones que salen a partir, digamos, de los hallazgos de la CBR, en este caso, que son varias producciones, inclusive producciones hasta más grandes, como Estado de Miedo, en este caso, etcétera. Esas son toda una línea de producciones en este lado, e inclusive las que son también adjudicadas, que son van a la par de la comisión, ¿no? En este caso. Pero después hay otras producciones que comienzan a salir, interesantemente, más posteriormente, que van sobre otras temáticas que quizás no son cubiertas tanto en este lado, que es también van por una relación que también se da en otros lados de películas de memoria en Latinoamérica, que ya son, por ejemplo, por un lado, los hijos de, ¿no? Los hijos ya sea entonces de exmilitantes, ¿no? En este caso, o ya sea gente estuvo involucrada con Sendero, con el MRTA, en ese lado. Entonces ahí tenemos ejemplo, por ejemplo, de alias Alejandro, ¿no? Es el hijo en este caso, o por ejemplo, de Sibila. Entonces, lamentablemente filmes que, por ejemplo, todavía son muy difíciles que los puedan ver las personas abiertamente acá, ¿no? Entonces hay todavía esa brecha abierta en ese lado. Y por el otro lado también varias otras producciones más recientes que comienzan a salir también por un lado más bien, digamos, más de lo que sería, claro, representado dentro del documentado del cine, de una aproximación más sensorial en este caso, más por cómo se experiencia la memoria en este caso. Entonces son producciones un poquito más pequeñas, como por ejemplo La Huella, o inclusive una producción que son de los 2000 estudiantil en ese momento, ¿no? Pero es de un realizador, de un productor documental. O sea, en este caso, por ejemplo, Camino a Barbarie. Entonces, que utiliza, por ejemplo, material de archivo. Entonces, comienzan a utilizar formas del documental más contemporáneo que comienzan a salir, que no necesariamente se basan en algún caso en particular, sino más bien la experiencia, cómo se siente, digamos, por ejemplo, la experiencia de la revisión de, por ejemplo, las vestimentas que recogen en este caso, que tienen que identificar los familiares de víctimas, en este caso.
Pero tengo la impresión, por lo que ustedes me dicen, que incluso La Boca del Lobo no es una, hemos dicho, es una película donde lo fuerte está en la incertidumbre del soldado, que no sabe qué hacer en un contexto difícil, ¿no? Que no sabe qué hacer, donde no hay lo que me gusta de esos personajes es que no son el bueno y el malo, no son personajes multidimensionales que reaccionan de repente como no hubieran esperado reaccionar en algún momento, pero no es una película que aborde el conflicto desde una necesidad de explicarlo, o sea, más bien, mejor dicho, no lo abordan desde una forma en la que la gente podría entender un poco más cómo funcionan estas dinámicas. De repente, o sea, no tiene por qué ser todo el cine pedagógico, ¿no? Pero creo que también se debe a que no se entendía muy bien todavía en ese momento qué es lo que pasaba, ¿no? Entonces, la CBR sí da más material, como tú dices, hay más documentales porque hay más material, ¿no? Creo que en ese tiempo también tú hiciste tu investigación entre 80 y 90, me dices. Pero era difícil hacer investigación en ese
tiempo. No, yo hice la investigación en realidad la comienzo en el 2000.
Ah, ok,
¿no?
Ok.
Pero las producciones sobre las cuales trabajo fueron principalmente hechas desde fines de los 80 y a lo largo de los 90,
¿no? Yo me imagino que tuvieron algunas dificultades para hacer la investigación, el trabajo de campo, ¿no?
Sí.
Y eso también limita, creo, un poco la producción que se puede dar ahora. Hay una curiosidad que tengo que me gustaría que me ayuden a resolver, que es, hablamos de memoria y lo relacionamos directamente con el tema del conflicto armado. Y recién ahora tengo la impresión de que estamos tratando de retroceder un poquito antes del conflicto armado, y ese retroceder de repente también nos puede dar luces para entender este conflicto, ¿no? O sea, por ejemplo, en el Festival de Cine se presentó La Revolución y la Tierra, que es un tema que es todavía medio difícil de plasmar en un producto cultural como una película, un libro, un documental, por las reticencias que tiene el tema de Velasco, ¿no? Pero yo digo, si no retrocedemos un poquito antes del 80, de repente todavía eso hace que nos falten elementos para valorar lo que pasó en esta época, ¿no?
Bueno, pero yo creo ahí sí que el informe final de la CBR tiene un peso muy importante porque tratan en realidad de mirar hacia atrás, ¿no? Eso es bastante distinto a lo que encontramos en el lugar de la memoria, ¿no? O sea, el lugar de la memoria corta la línea de tiempo, a pesar que ahí tenemos historiadores involucrados en el guión, ¿no? Lo corta, ¿no? Entonces, pero el informe sí te presenta, digamos, te contextualiza históricamente una serie de, digamos, de relaciones bastante tensas, un estado fragmentado, ¿no? E ineficaz, podríamos decir, ¿no? Y por supuesto, bastante, o sea, relaciones jerárquicas, racializadas y tensas entre el Estado y lo que serían sus poblaciones andinas, amazónicas, ¿no? O sea, eso sí, digamos, así comienza el informe, en realidad, que es parte de lo que a mí me parece siempre importante resaltar, ¿no? O sea, no es el evento que sucede de la nada.
Casi sino por generación espontánea.
Claro, no vienen de Marte, ¿no? Sino que hay, digamos, situaciones que venían de mucho atrás, ¿no? Y que más bien te ayuda a entender eso, ¿no? La revolución en la tierra, ¿no? Muestra también esa tensión, ¿no? O sea, la reforma agraria no sucede de la nada, sino que venía también de relaciones bastante, bastante largas, tensas. Ahora, lo otro bonito que hace, creo que ese documental, no sé si se lo propusieron o no, pero es una suerte de reconocimiento al documental y al cine peruano que trabaja temas políticos y sociales, ¿no? Te da una ventana y te abre todo un abanico, ¿no? Que vuelves a mirar películas, pues, que ya las habías dejado atrás, ¿no?
Vamos a una pequeña pausa y regresamos con la respuesta de Alonso en ese sentido. Bueno, regresamos al último bloque de Amigos con Derechos del episodio de hoy. Y Alonso, ¿tenías algo que comentar a lo que había dicho Maquena?
Sí, coincido con cosa que está diciendo Maquena. Es interesante, claro, de esos aspectos importantes que cubre la comisión, se reflejan también en las producciones, inclusive ayacuchanas, en este caso, porque hay que tomar en cuenta que es a mediados de los 90, en este caso, que surge, digamos, este movimiento del cine ayacuchano. Lo interesante es que esas primeras películas, o al menos inclusive la primera película, Lágrimas de Fuego, trata ya sobre, digamos, los efectos que tiene, digamos, la violencia, el post-conflicto, que digamos que ya comienza en esa época, en ese lado, sobre, por ejemplo, el pandillaje, en este caso. Entonces, es interesante en este caso. Después hay toda una serie también de películas ya posteriores que tratan diferentes temáticas en ese lado, pero no son muy conocidas porque no solamente igualmente como los retablos, como el otro lado, pues tienen solamente esa circulación principio interna en este caso, en la región, o inclusive propio nomás Huamanga, en ese lado, y que tratan temas de la violencia en ese momento, pero después inclusive, digamos, otros momentos sobre el posconflicto. Inclusive, yo diría que inclusive hace una relectura del posconflicto, una de las películas más recientes en este caso, por ejemplo, como secuelas del terror, en este caso, o inclusive películas que comúnmente la gente ha identificado, digamos, con las figuras mitológicas, en este caso, o digamos con leyendas, como por ejemplo esta más reciente, en este caso, Bullying Maldito, en este caso, que toma en cierta manera esta cuestión sobre María Marimacha, aunque de alguna otra forma diferente, como una como una serial killer andina, uh-huh, en ese lado. Lo que está ahí detrás de alguna manera es, digamos, una lectura de todos esos rezagos que están ahí, de todas esas injusticias que todavía están muy presentes en este caso, e inclusive acá directamente hacia la figura de la uh-huh, mujer o de alguien que uh-huh, como que se aparta de la norma, ¿no? Uh-huh. En este caso. Entonces es interesante en ese lado. Por el lado de los documentales, es interesante lo que estabas hablando, porque también es algo que está saliendo ahora en ese lado, porque también está presente, digamos, en el caso de la película de Hugo Blanco. Uh-huh. A mí me chocó en un momento, bueno, no voy a decir mucha cosa para que la gente todavía no la vea.
Sin spoiler.
Comienza con una, poniendo una frase de la Comisión de la Verdad. Uh-huh. Entonces, es una preocupación de la propia realizadora esta mezcla que se dado en cierta manera de los movimientos anteriores, uh-huh, ¿no? En este caso la toma de las tierras, digamos la guerrilla anterior en este caso, cómo se mezcla, digamos, con todo lo de Sendero.
Pero es una entonces, preocupación más o menos actual,
¿no? Actual, sí. Uh-huh. Lo que pasa es que en realidad es también una consideración que tanto del todo el conflicto armado tan ha causado dentro del imaginario y todas las historias personales, sí, de las personas, que casi ha solapado toda esta historia anterior. Entonces, claro, como que ahora apenas están como que saliendo a relucir.
Pero hay tesis ahí, sí.
Sí, sí, claro.
O sea, en tesis, sí, por ejemplo, en Ayacucho, la tesis de Nori Cóndor o la tesis de Nelson Pereira. Nelson es historiador, Nori también. Y Nelson está haciendo su doctorado en la Católica, en el programa Estudios Andinos. Y, por ejemplo, la tesis de Nori trabaja sobre problemas de litigio de tierras en la zona norte de Ayacucho, donde mucho de, digamos, de los que eran problemas intrafamiliares, en realidad, conflictos intrafamiliares por tierras, se ve, digamos, traslapado con el uh-huh, conflicto, ¿no? Con el Mir que aparece en uh-huh, toda esa zona. Entonces todo se vuelve y cuando aparece Sendero, digamos, los comienzan a pensar que en verdad era la guerrilla que regresaba, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y todo se entremezcla también con los litigios, digamos, uh-huh, y las grandes pleitos intrafamiliares por tierras, ¿no? Uh-huh. Y Nelson, que trabaja también en lo que es la zona de Huanta, ¿no? Uh-huh. También observa, digamos, fenómenos, pero esos, digamos, son trabajos, si quieres, desde la academia, ¿no? Uh-huh, claro. O sea, para que veas también la relación de lo que es el trabajo académico con lo que va a ser el cine, ¿no? La producción de cine, en tanto esas reflexiones comienzan también a uh-huh, aparecer.
Claro, ¿no? Lo que va a ser la producción uh-huh, después del cine y de literatura, ¿no? Y claro, de cine ficción uh-huh, y cine documental, ¿no? Uh-huh. Pero hay un tema, ¿no? Que más, no sé, recuerdo cuando se estrenó la película La Última Tarde, un comentario bastante general en redes fue a otra película sobre terrorismo. Pero en realidad no es que haya tantas películas sobre el tema, ¿no? Creo que ahora que pasó el festival también tuve la oportunidad de conversar con una crítica de cine argentina que ella me decía que no, o sea, que en Argentina sí se había producido muchas películas sobre el conflicto y que ella sentía que se había agotado un poco la fórmula, ¿no? Que te faltaban nuevas formas de abarcar el tema y que era un tema del que estaba bien que se hable y tal, ¿no? Y yo trataba de extrapolar eso para nosotros, ¿no? Nosotros, claro, tenemos una industria cinematográfica incipiente, no se puede llamar industria todavía, pero sí me choca un poco cuando salen algunas películas que hablan del tema, que digan otra película sobre el terrorismo, como que vamos, o sea, el cine peruano no es tan prolífico, ¿no? Pero sí creen que hace falta nuevas formas de abordaje de lo que ya hemos visto, de lo que hemos visto hasta ahora, o vamos por buen camino de repente.
Bueno, a mí en realidad me parece más bien interesante, honestamente, que la ficción aborde el tema de la violencia, uh-huh, porque creo que la ficción permite decir cosas que a veces el testimonio no ha sido suficiente, ¿no? Uh-huh. Y las nuevas generaciones más bien acuden al cine.
Claro.
O sea, y eso me parece a mí, o sea, no los vemos leyendo el informe, no los vemos leyendo textos, si quieres, ¿no? Pero sí yendo al cine, entonces... Uh-huh. Si hay que comunicar y hay que, de alguna manera, enseñar, entonces habría que empezar a encontrar fórmulas uh-huh, para la cual, digamos, comiencen también a entender qué es lo que ha pasado acá, ¿no? Uh-huh. Y creo que ahí, digamos, el cine ayuda mucho, honestamente, uh-huh, ¿no?
Sí, claro.
Porque bueno, no sé, los de la Feria Internacional del Libro dirán que leemos, pero yo que soy profesora sufro para que lean, o sea.
Sí. Y profesora universitaria de pre y de posgrado, ¿no?
Claro, o sea, sufro para que lean. Entonces ahí es donde, digamos, yo sí tengo mis...
Sus reparos.
Mis reparos en ser tan positiva.
Bueno, yo lo veo inclusive con estudiantes más jóvenes, no solamente en la Católica, en ese lado, que en realidad, excepto por sus familiares, que en este caso conocen alguno que otro, pero no conocen muchos de los aspectos en este caso. Entonces, apenas, por ejemplo, van al LUM y apenas conocen y ven una obra de teatro. Entonces, sí. Yo ampliaría en ese lado que lo que se necesitaría, yo creo que son diferentes medios, diferentes sí. formas, porque las historias están ahí. Yo lo digo por inclusive en el caso de, por ejemplo, las propias películas de cine de Ayacuchano, no han salido todas las historias que están ahí. Yo sé de realizadores, por ejemplo, Luis Aguilar no ha podido hacer una película sobre una temática particular porque comienzan a ver, digamos, estas zonas más del mismo conflicto, más borrosas, más grises en este caso, que también están saliendo más bien por el lado de la literatura en este caso. Cómo hay personas dentro del conflicto que han ayudado a otras personas, o del otro lado, ¿no? En ese lado. Entonces comienza a ver todas estas historias que es mucho más complicado de los discursos más hegemónicos que se han incorporado, ¿no? En ese lado. Y por el otro lado, yo creo que están saliendo, quizás ahora en el caso del documental, toda una efervescencia como, digamos, vamos a ver todas estas otras historias que no están ahí, que al mismo tiempo es para poder, que nos ayudan también a repensar el conflicto también, porque son rezagos y brechas que están aún presentes, ¿no?
Una última pregunta para ya cerrar el programa del día de hoy, que de verdad ha estado muy, muy, muy bonito porque me gusta mucho hablar de cine. No, el cine, si bien como dice Maquena, es una cosa que llega a mucha gente, que es a lo que más, digamos, la gente acude, es más fácil que acude al cine que compre un libro. Pero, sin embargo, hay un tema, ¿no? El hecho de que se trate este periodo tan complejo de la historia del Perú en la ficción, ¿qué responsabilidades supone, ¿no? Porque se habla mucho de las libertades que puede tener la ficción. Voy a poner un ejemplo completamente banal. La gente criticó mucho la última película de Indiana Jones porque decía que Indiana Jones dijo que aprendió quechua en México, ¿no? Que fue una licencia. Es un ejemplo completamente banal. Pero a lo que voy es, ¿cuáles son las licencias que se puede tomar y no al hablar de un tema tan delicado, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes?
Uy, estoy acordándome de la película esta que ve el caso de... El periodista Ayala, no me acuerdo.
La última
noticia, creo que es.
No, la última noticia.
Claro, y las familiares se molestaron, ¿no? Porque si bien, digamos, se recrea en ficción el caso, se toman libertades sobre, no voy a contar la película, pero se toman libertades sobre cómo se cierra en la película, que no es lo mismo de cómo... digamos, de lo que sucede, ¿no es así? Entonces, ahí hubo
un choque,
¿no? Y claro, o sea, porque nosotros, digamos, tenemos un conflicto que es reciente, tenemos las personas que están ahí, ¿no? Entonces, que si esperan que se trata sus casos, los casos se traten de la manera tal como fueron, ¿no? Ahí es donde aparece esa voz testimonial, si quieres, ¿no? Muy fuerte, marcado, ¿no? Salvo que el director, pues no sé, como Palito, ¿no? Que decía, esto es ficción, son muchas historias contenidas en estas películas, que condensaban estas películas y no necesariamente retrataba una historia específica, ¿no? Creo que ahí, digamos, los debates, abren debates, ¿no? Y abre una discusión muy grande, ¿no? Pero claro, o sea, si tú asumes que el cine es ficción, como la literatura es ficción, entonces te tomas licencias, ¿no?
Claro,
pero... pero el asunto está de que las personas que ven que son sus casos los ahí retratados, no entienden esas licencias. O sea, ahí es donde, digamos, entre el sufrimiento, el dolor, los años de búsqueda de justicia, ¿no? Y te dices, caray, ¿por qué están
banalizando o haciendo como que fue más sencillo lo que en realidad fue?
Sí, yo creo que inclusive pasa también por el lado del documental cuando tratan, digamos, algunas formas por ejemplo, en el caso argentino, uh-huh. en este caso, por ejemplo, con la película Los Rubios, uh-huh. con el, fue, no le gustó a varias otras personas porque, claro, no iba hacia el testimonio, uh-huh. ¿no? Entonces, es también, ¿qué otras formas fuera del testimonio también son posibles uh-huh. para poder representar, uh-huh. ¿no? En este caso, y claro, ahí hay toda una discusión en este caso que podemos ficcionalizar de esta uh-huh. historia, en este caso.
¿Y cómo?
En ese uh-huh. lado. Lo otro, ¿qué otras historias no están planteadas en este caso porque van a herir sensibilidades uh-huh. en claro. este caso, pero que son necesarias? Ya ha salido en los documentales también en este caso y le pueden acusar de apología del terrorismo en este caso, pero son historias que se tienen que contar uh-huh. en este lado. Entonces, ¿qué tanto estamos abiertos también, en cierta manera, a esas aperturas? Todavía eso está ahí, están abriéndose en el lado, por ejemplo, documental y también, digamos, en la de ficción. Claro, la ficción tiene esta cuestión que quizás puede ir por el lado más metafórico
sí.
en ese lado, uh-huh. ¿no? Que a veces son los que funcionan un poco mejor, a que se atañen directamente a un caso y trate de ser lo más realista uh-huh. posible, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí hay toda una discusión, sí, que es súper interesante.
Bueno, nos vamos aquí con las palabras de Alonso y de Maquena sobre esta discusión que ahora tiene para rato. Es una discusión tanto de la academia, que es muchas veces da material a los cineastas, no tanto para los documentales como para las películas de ficción, y bueno, de los mismos realizadores, ¿no? Y nada, eso fue todo. Nos escuchamos, nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto.
Gracias. Muchas gracias, Katy.
Hasta aquí llegamos con este episodio de Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Amigos con Derechos es producido por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC. El programa es conducido por Katy Subirana. Producido y mezclado por Gabriela Quevedo y Rosel Heredia. El equipo lo dirige Patricia Barrantes.
El diseño de la música es cortesía de Danzal.
Si te gustó este episodio, puedes volverlo a escuchar todos los martes desde Zona PUC. Además de seguirlo por el Facebook del IDEPUC, donde nos encuentras como @IDEPUC.